estar informado.
Como cada viernes a esta hora, la linterna de la Iglesia pone el foco en el Vaticano. Hasta allí nos vamos. Eva Fernández, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene.
Y con nuevo libro publicado del Papa, La fuerza del Evangelio, la fe cristiana en 10 palabras. No son muchas, pero suenan muy, muy bien. Cuéntanos.
Sí, sin duda. Suenan muy bien y además hay que aplaudir esta iniciativa de la editorial del Vaticano, que publica periódicamente recopilaciones de diversos, de distintos discursos del Papa. Y sobre todo, ¿por qué? Pues porque nos ayudan a profundizar en sus mensajes y efectivamente la noticia de esta semana ha sido este libro en el que se incluye un prólogo personal del Papa muy interesante porque nos da su receta contra los extremismos. León propone soñar con la posibilidad de una humanidad reconciliada, pacificada, concordante, define y pide que no nos dejemos llevar por el desánimo ante la violencia que presenciamos. El libro, como bien dice su título, está estructurado en torno a 10 palabras sobre la riqueza de la vida cristiana y el Papa lo plantea como un diálogo imaginario con quienes lo leemos. Es un texto sobre todo sobre la fe que tiene consecuencia en la vida diaria de los cristianos. Por ejemplo, el Papa en uno de los puntos asegura que la fe une más que nuestras más allá de nuestras personalidades, de nuestros orígenes culturales, de nuestra lengua, de nuestras historias, y presenta a la Iglesia como una pluralidad que tiende a la unidad y que no cae en el desorden de la confusión. Y luego escribe que la Iglesia es un hogar de pueblos diferentes, que puede convertirse en signo de que no estamos condenados a vivir en un conflicto perpetuo y que podemos encarnar realmente ese sueño de una humanidad conciliadora y pacífica, ¿no? Y por eso asegura que la paz no es fruto de la opresión, que no es fruto de la violencia, que no está emparentada con el odio ni con la venganza. Es un libro muy positivo en el que nos anima a tomar ejemplo de los santos, ¿no? Que nos enseñan que no solo la bondad desarma el mal, sino que incluso es capaz de aniquilar la opresión. Y pone un ejemplo muy interesante que recordamos todos, las palabras del prior del monasterio de Tibirne, que como sabemos fue ejecutado por terroristas islámicos, ¿no? Y escribía que refiriéndose a ellos, a los que habían invadido violentamente el monasterio, él escribía: tengo derecho a pedir a Dios que los desarme si no empiezo pidiendo desarmarme a mí mismo y a desarmarnos como comunidad. En fin, que es un libro que nos va a gustar mucho si tenemos la ocasión de leerlo, que animo vivamente a que podamos hacerlo porque nos va a ayudar a conocer más el magisterio de León XIV. Y además, Irene, la Editrice Vaticana, que es la editorial del Vaticano, ya también nos ha adelantado que en primavera va a publicar otro libro, Libres bajo la Gracia, que se trata de una recopilación de meditaciones preparadas por el entonces Robert Francis Prevost, que nadie imaginaba quién iba a ser durante su etapa como prior de los agustinos.
Efectivamente. Bueno, y para abrir un poco de boca, hay que decir que la introducción inédita de este libro, La fuerza del Evangelio y la fe cristiana en 10 palabras, del Papa, está publicada en Vatican Media, para quien quiera acercarse a esta propuesta. Así es
muy bien, muy bien señalado.
Ahí lo dejamos. Eva, hemos visto esta semana al Papa rezar ante la tumba de San Francisco. Ha visitado Asís, donde se ha reunido también con los obispos italianos.
Sí, la verdad es que ayer jueves fue impresionante ver esas imágenes del Papa llegando a Asís porque caía la mundial. O sea, yo no he visto llover como podía llover ayer en Asís, un frío intenso, pero muchísima gente estaba esperando al Papa, incluidos pues un montón de niños que ahí aguantaban bajo los paraguas con sus profesores. El motivo de esta visita efectivamente era reunirse con los obispos italianos, pero fue una excusa fantástica para poder rezar ante la tumba de San Francisco. El Papa estaba muy contento, estaba muy emocionado de encontrarse ante los restos de este gran santo, y decía que era una bendición poder encontrarse ahí en ese lugar tan importante cuando nos aproximamos a los 800 años de la muerte, sí, de San Francisco, uh-huh, ¿no? Y nos animaba a prepararnos para celebrar a ese santo humilde, decía, mientras el mundo está tan necesitado de señales de esperanza. Y luego ya, junto a los obispos italianos, que la verdad hemos tenido una semana muy hermanada, ¿eh?, de obispos entre Italia y España.
Sí, totalmente.
Se nos han hermanado las conferencias episcopales para estar reunidos. Y tuvo con ellos un discurso muy interesante, ¿no?, que arrancaba invitándolos a mantener la mirada fija en el rostro de Jesús. Decía que así eso nos permitirá contemplar los rostros de nuestros hermanos, y sobre todo en una época que está tan marcada por las fracturas, en los que estamos escuchando constantemente mensajes tenidos de hostilidad, de violencia, y por eso el Papa decía que la palabra y el espíritu aún nos anima a ser más constructores de amistad y fraternidad y de relaciones auténticas. Pero realmente esta reunión con los obispos ha pasado a la historia, digamos, ha tenido mucho más eco entre los compañeros y entre los medios de todo el mundo, porque además de hablarles de sinodalidad, de la importancia de la comunión entre los obispos y el Papa, les ha dado a entender claramente algo que va a ser una forma de proceder en su gobierno, y es que no van ampliar las prórrogas en la jubilación de los obispos más allá de los 75 años, que, ajá, como sabemos, los obispos inicialmente, al cumplir esa edad, la costumbre es que presenten la renuncia ante el Papa, y el Papa lo puede aceptar de inmediato, puede aceptarlo más tarde, dependiendo, ¿no? Pero el Papa ha dado a entender que probablemente se va a ceñir a esos 75 años de jubilación, y que a lo mejor en el caso de los cardenales quizás podría considerarse la continuación de su ministerio posiblemente por otros 2 años, y también les insistió en la necesidad de continuar con esas fusiones diocesanas que adelgacen un poco, ¿no?, la estructura de la Iglesia en Italia, porque es que en Italia no podemos olvidar que cuenta con 214 obispados.
Toma ya.
O sea, que ha sido una semana intensa, Irene, que va a continuar durante este fin de semana con el jubileo de los coros. Por lo tanto, vamos a tener unos conciertos estupendos durante este fin de semana en distintas iglesias de Roma.
Qué interesante, la verdad. Por cierto, es que además fíjate, porque siempre que miramos así, yo me acuerdo mucho del Papa Francisco, o sea, todos sabemos que eligió su nombre en honor a San Francisco de Asís, pero Eva, yo creo que a ti te ha pasado también esta semana una cosa parecida, ¿no? Porque me vas a permitir que lo cuente, acabas de recoger un premio merecidísimo, el premio Valores de Cope Rioja. Enhorabuena, lo primero, compañera, lo segundo.
Muchas gracias.
¿Cuánto nos ha enseñado el Papa Francisco a los periodistas?
Sin duda, y la verdad es que al recibir este premio, que tenemos unos compañeros en Cope realmente increíbles, los de Cope Rioja prepararon una gala con un cariño increíble, y efectivamente, ¿no?, yo recordaba, Irene, aquellas palabras, ¿no?, que el Papa nos dirigió a los periodistas 2 meses antes de fallecer, ¿no?, cuando nos invitó a ser constructores de paz a través de una comunicación veraz y desarmada. Realmente fue, digamos, sí, que su testamento para, ajá, todos nosotros, y es verdad, el Papa nos ha enseñado a los periodistas a no hacer buen periodismo sin buscar siempre la verdad, y a no dejar nunca de escuchar al que tenemos al lado, para no perder la realidad y ser realmente constructores de paz y no de discordia. O sea que tenemos muchos motivos para recordar al Papa Francisco, Irene.
Muchísimas gracias, compañera, por tu buen hacer y por tu buen comunicar desde la humildad y la verdad, que tanto ha señalado también hacia ti el Papa Francisco.
Tenemos aquí la suerte en COPE de poder vivir este periodismo, y imagínate, somos privilegiados.
Totalmente. Un fuerte abrazo, buen fin de
semana.
Gracias,
un abrazo, hasta pronto.
Arranca. Arranca el tiempo de análisis en la linterna de la Iglesia. Me acompaña esta noche el director del Grado de Comunicación Estratégica de la Universidad Nebrija, Fernando Bonete, bienvenido.
Muy buenas, ¿qué tal?
Y el catedrático de Teología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, Javier Prades, a quien le damos de nuevo la bienvenida tras unos meses dedicados a otros asuntos. Y es un lujazo tenerte, Javier, muchas gracias.
Pues buenas noches y... Irene y Fernando, me alegro de...
Te echábamos de menos.
Pues aquí estoy de vuelta, me alegro de estar con vosotros.
Bienvenido. Bueno, pues estamos en una semana donde los obispos españoles han celebrado su asamblea plenaria, donde, como hemos escuchado antes, han trabajado en las líneas pastorales para el próximo cuatrienio, en la aplicación de la sinodalidad en las diócesis, el cuidado o el servicio de los obispos eméritos, además de conocer algunos informes como el balance anual de la Comisión Asesora del Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abusos, el plan privado, situación de los seminarios y la presencia de los laicos en la vida pública. Sin embargo, y con esto entramos en harina en esta tertulia, esta asamblea plenaria coincide también en fecha con el 50 aniversario de un hecho, la muerte de Franco, que supuso el inicio de la transición española, donde la Iglesia jugó un papel importantísimo. Javier, ¿tú recuerdas esa época? Porque ni Fernando ni yo habíamos nacido. Yo soy hija de esa época, pero me pilló en vías más hacia la Constitución española.
Sí. A mí no sé si es un honor o qué es, pero vamos, por edad y así, soy de esa generación que tiene una estima directa por el momento de la transición, porque vivimos evoluciones que ahora pueden parecer obvias y parecer que todo tendría que haber ido hacia allá, pero estaban en juego muchas decisiones. La cooperación y la colaboración de todas las instancias de la sociedad, de las fuerzas políticas, de las fuerzas sociales y sin duda alguna de la Iglesia, para abrir un proceso que ha sido reconocido como modélico en tantos otros lugares del mundo y que, honradamente, vista la trayectoria de la sociedad española en el siglo XIX y en una parte del siglo XX, quizás se hubiera podido pensar que los españoles nunca llegaríamos a ser capaces de un momento de reconciliación y de abrir sin nuevas violencias una fase de prosperidad, de convivencia y de reencuentro como la que hemos vivido hasta recientemente. Por eso, desde luego, los de mi generación creo que masivamente somos gente que reconoce y estima el valor de la transición y del papel que jugó la Iglesia en la transición, muy importante.
Fijaros, a mí me gustaría recordar con vosotros esa famosa homilía del cardenal Tarancón en la coronación de Juan Carlos I, donde venía a decir, ¿no?, que ninguna ideología agota el mensaje del Evangelio, de la relación Iglesia-Estado. De aquel entonces ha hablado también el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, en su discurso de apertura a esta plenaria. A ver, una época con sus luces y sus sombras, pero como tú decías, ¿no?, mirando la evolución, es cierto que la Iglesia jugó un papel clave, que iluminó lo que se estaba viviendo en aquel entonces y yo creo que sigue haciéndolo ahora, ¿no? ¿Qué lectura hacéis, Fernando?
Bueno, con sus luces y sombras, aquel periodo y todos los de la historia, porque al final la humanidad es una especie de luces y sombras, ¿no? Pero hay yo no sé si se puede tener o no nostalgia de lo que no se ha vivido, pero quizás sí de lo que se ha conocido y de los testimonios. Perdóname, Javier, de nuestros mayores.
Muy justo.
Pero creo que es algo bueno eso que estoy diciendo, de nuestros mayores, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de los testimonios de la historia. Yo sí siento una cierta nostalgia de aquel momento y es la ilusión. La ilusión con la que se pensaba en el futuro. Y la ilusión, en mi caso, con lo que los jóvenes proyectaban el futuro y el hecho de tener un proyecto de país. Yo sé que esta no es una tertulia política y no vamos a hablar de política, pero es imposible no hablar de la trayectoria de un país sin hablar de sus fuerzas políticas. Hoy esa sensación de proyecto no existe. Ya, insisto, no vamos a entrar en que no existe porque el gobierno no puede gobernar o porque no tiene los presupuestos para gobernar o porque nos hemos convertido en una partitocracia en lugar de una democracia que no piensa en el interés público sino en el interés de cada uno de los partidos. Pero necesitamos otra vez ese proyecto. Y aunque sea desde la nostalgia y desde el recuerdo de la transición, que no de otras cosas, yo creo que es importante sobre todo conmemorar la transición, ese periodo de ilusión, creo que desde la nostalgia al menos podemos tener esa esperanza de que podemos recuperar
pero
ese proyecto.
Tú fíjate que en 3 años, en 2028, celebramos los 50 años de la Constitución Española y ponemos fin a ese periodo. Uh-huh. Pedía Argüello en su discurso una purificación de la memoria de cara a ese 2028, pero esta mañana el secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán, en esa rueda de prensa de final de los trabajos de la Asamblea Plenaria, instaba a la clase política a recuperar precisamente, claro, esto que estás diciendo, Fernando. esa altura de miras que tuvieron los protagonistas de la transición española y les pedía abrir un horizonte nuevo de convivencia. O sea, ¿qué significa todo eso en términos prácticos y qué implica? Porque muchos pueden estarse preguntando si estamos ante un mensaje de la Iglesia político, pastoral, histórico.
Es un mensaje público. Porque la vida de la Iglesia es una realidad pública que está ante la opinión pública, que sirve y construye la convivencia, que es un bien público. Dentro de todos los aspectos de la vida pública hay una dimensión específicamente política, pero hay una acepción amplia, general, de que toda actuación en el ámbito público tiene un valor político. La Iglesia, en ese sentido, tiene un protagonismo no directamente vinculado con ningún el sistema específico de representación de los partidos y del gobierno de cualquier Estado español, pero es un protagonista indispensable y yo creo que en este tiempo del mayor interés. No creo que sea la Iglesia Católica la que polariza la sociedad española hoy, de ninguna de las maneras. Y creo que nos puede venir muy bien el, digamos, continuar en un momento donde hay tensiones difíciles en la política específicamente y en la convivencia social, el atravesar estas primeras barricadas que a veces nos encontramos y llegar a los lugares donde verdaderamente podemos reencontrarnos y seguir dilatando un periodo que en conjunto es muy bueno en la historia de España.
Es una visión pragmática, digo esto, es una visión hacia las personas, por y para los problemas de las personas, que es algo que siempre ha hecho la Iglesia, que debería también hacer las fuerzas políticas, pero están en otra cosa muy distinta, y es la atención a los problemas de quienes lo están pasando mal y sufren, que cada vez viene a ser más ciudadanos españoles, porque cuando decimos que llevamos 7 años sin arreglar el problema de la vivienda, no es una entelequia, no es algo conceptual, es que hay jóvenes que no pueden tener un hogar en el que formar sus familias.
Ahí tenemos el informe FOESA, que también han conocido los obispos estos días, ¿no? Que, por cierto, ¿no? Claro, uno se pregunta qué responsabilidad social, política, eclesial debemos tener con la situación que estamos viviendo, ¿no? Argüello hablaba de una ética de largo alcance. O sea, uno mira la evolución del informe FOESA, ¿no? Y da un poco de vértigo. Es decir, ¿de dónde venimos? ¿Hacia dónde estamos yendo? O sea, ¿cómo estamos ahora y cómo miramos hacia el futuro, ¿no? Y voy un poquito más allá, porque también el presidente de la Conferencia Episcopal hablaba del aborto, ¿no? Y las consecuencias de la pobreza, de la exclusión, son enormes. Miramos al problema de los jóvenes, de la vivienda, de la precariedad del trabajo, pero también afecta a la natalidad. Ya no solo a esas parejas que dicen, oye, es que no quiero tener hijos porque no puedo mantenerlos, sino a aquellas parejas que la mujer se queda embarazada y aborta porque no ve cómo sacar adelante a su hijo, ¿no? Es la realidad que tenemos encima de la mesa.
Mira, así como en el orden social y los informes que hace Cáritas tienen una acogida transversal, sobre el tema del aborto, lo primero será volver a poder hablar de ello en público. Esto es un buen ejemplo de lo que veníamos diciendo, porque los datos que ha aportado el presidente de la Conferencia Episcopal sobre la situación del aborto en España están pidiendo de todas las maneras que se reabra un debate sereno.
Se reabra, nunca se llegó a abrir. Las dos grandes leyes en este país que han dado carta de naturaleza a la muerte, la de la eutanasia y del aborto, se aprueban, se sacan adelante sin generar ningún tipo de discusión pública y debate público. Se da la oportunidad a que la ciudadanía de nuevo se manifieste.
Pues habrá que preguntarse por qué, si la Iglesia denuncia las injusticias y los estados de precariedad y de pobreza, esa voz merece toda la atención y el respeto, pero si la Iglesia reclama el derecho a la vida y las debidas circunstancias, como me parece que hacía Argüello en su intervención, que se hacía cargo de las muchas aristas y vetas que tiene un problema muy delicado, entonces esto debe ser cancelado del debate público antes de que ni siquiera se haya por encima de la mesa. Yo creo que antes o después tendremos que avanzar en estas cuestiones como yo creo que en las otras hoy la voz de la Iglesia es reconocida y respetada.
Vamos con otro tema importante, porque al final el tiempo nos come y estaríamos hablando de estas cosas. 1700 aniversario del Concilio de Nicea, primer concilio ecuménico de la Iglesia. Los obispos han aprovechado su estancia en la plenaria para celebrar un acto ecuménico en la Catedral de la Almudena junto a diferentes confesiones cristianas. Y la verdad, es un tema apasionante, Javier. Yo te pregunto también un poco, pues para que la gente también tenga conciencia de lo que significa este aniversario. O sea, ¿qué supuso ese concilio y cómo llega hasta nuestros días?
Pues que sigamos siendo cristianos, todos nosotros, sobre todo la gente sencilla, porque estos problemas casi siempre vienen por parte de algunos listos que quieren explicar la fe y en vez de explicarla la confunden. Y la Iglesia, en aquel primer asamblea, en aquel primer concilio ecuménico, ayudó a sostener la fe. ¿Qué fe? La fe de los mártires. O sea, la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, que tiene tal intensidad, tal realismo, tiene tal fuerza de cambiarnos la vida que uno puede dar su vida por Jesucristo. Pero no la vas a dar por un sistema filosófico o por un conjunto de ideas más o menos acordes a la ética civil de la época. Esa fe, la fe por la cual los mártires habían entregado su vida, es la fe que el Concilio de Nicea protege contra reducciones de parte de algunos pensadores, teólogos. El conjunto luego requeriría mayor detalle, pero básicamente defender el realismo y la integridad de la fe de los sencillos que pocos años antes, 25 años antes del Concilio de Nicea, iban a la muerte por profesar que Jesús es el Hijo de Dios, que verdaderamente es Dios. Esta fe deja de ser perseguida y muy poquito después de dejar de ser perseguida corre el peligro de vaciarse desde dentro. Y gracias a Dios, verdaderamente gracias a Dios, el Concilio salvaguarda lo esencial en un proceso que luego fue largo y complejo, hasta que se pudo asimilar todo lo que se había propuesto en el Concilio.
A mí, fíjate, el acto que se celebró ayer en la Catedral de la Almudena, ¿no? Decía un mismo credo, un solo Señor, una sola fe, ¿no? Ese era el lema, que por cierto tenemos al Papa la semana que viene iniciando el jueves ese viaje también para celebrar ese 1700 aniversario del Concilio de Nicea, y va a estar acompañado en este viaje. Le vamos a ver peregrinar a Idnik, la antigua Nicea, junto al Patriarca Ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, para conmemorar esa fecha, que también, esto era también un poco un sueño del Papa Francisco, ¿no? ¿Qué retos nos propone el ecumenismo? ¿Qué significa este viaje?
Yo creo que es un símbolo que llega en el mejor momento posible, porque al final este acto fundacional en el que todos nos reconocemos en un mismo acontecimiento nos lleva a pensar en la palabra de unidad. En un momento en el que ya no solo España, ¿no?, por el acto que decías de la Almudena, sino Europa, Occidente, me atrevería a decir que el mundo entero está atravesando tantos conflictos, tantas divisiones, una pérdida también de los principios rectores que le guiaban, que le daban una mínima guía en esta selva, ¿no?, que es la vida. Yo creo que la unidad es un aporte esencial y un símbolo guía y una luz que debemos recuperar.
Sin duda alguna, porque esa fue la batalla cultural y religiosa, instrumentalizada políticamente por algunos, y esto es viejo como el mundo. O sea, que se instrumentalice la fe por parte de algún poderoso ha sucedido muchas veces en la historia. Pero la finalidad del Concilio es tutelar esta originalidad de la fe, que es motivo de unidad con todas las iglesias de la ecumen entonces y hoy, como una urgencia máxima para que seamos creíbles en un mundo que busca los signos de una esperanza que en otras partes no encuentra.
Pues en COPE y en 13 vamos a seguir muy de cerca ese primer viaje del Papa León XIV a Turquía y al Líbano, que va a ser apasionante, yo no tengo duda, desde luego. Así es que muchísimas gracias, Javier Prades.
Buenas noches.
Vas a volver por aquí, ¿no, Javier? Fernando. Ya te tenemos por aquí.
Yo volveré cada vez que me llaméis, aquí estaré.
Le hemos
recuperado, muy bien.
Muchísimas gracias por vuestro análisis.
Encantados.
Y hasta la próxima.
Gracias.
Hoy quiero terminar con algo que quizá te descoloque un poco. Todos tenemos una vocación, sí. Hablar de vocación parece que es una llamada exclusiva a la vida religiosa, pero la verdad es que la vocación es algo mucho más amplio, más profundo, más cotidiano. Vocación significa preguntarnos para quién soy, para quién está hecha mi vida, mi tiempo, mi forma de amar, de servir. Lo he entendido de una manera nueva después de compartir un día entero con una comunidad de vida contemplativa. Allí, detrás de los muros, donde aparentemente no pasa nada, he descubierto que en realidad pasa todo. Allí se sostiene a la Iglesia, se acompaña silenciosamente al mundo, se custodia la esperanza cuando fuera escasea y he comprendido que la vocación de cada uno también sostiene a otros, aunque a veces no lo sepamos. La Iglesia no es la suma de tareas, es la suma de vocaciones. Nadie se basta a sí mismo, nadie sobra, no existe vocación pequeña cuando nace del amor. Y uno descubre también que la sinodalidad, de la que tanto hablamos, no es una palabra de moda, es la conciencia de que caminamos juntos precisamente porque cada uno aporta un don distinto y cuando uno falta, falta algo. A veces pensamos que nuestra vida es pequeña, que no cambia nada, pero la vocación no va de grandezas, va de respuesta. Va de preguntarte qué parte de tu vida puede convertirse hoy en un lugar donde otros encuentren luz, consuelo, escucha o esperanza. Va de descubrir qué palabra, qué gesto, qué presencia tuya puede ser un trozo de evangelio para alguien. Cuando uno descubre esa respuesta, ya sea en un monasterio, en una oficina, en una familia, en una parroquia, todo encaja. Y sin darte cuenta empiezas a caminar al ritmo de otros. Esa es la fuerza de la vocación, que cuando cada uno es fiel a la suya, somos todos. Y Dios, silenciosamente, hace el resto.
Quiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar. Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar. Un día más, una vez más.
Hasta aquí la linterna de la Iglesia. Gracias por acompañarnos. Volvemos el próximo viernes. Te quedas con el partidazo de COPE. Buen fin de semana.
En tus brazos yo me quiero currucar. Un día más, una vez más. En tus brazos yo me quiero currucar. Un día más, una vez más. Yo me quiero encurrucar. ¿Qué esperas de mí? Quiero ver qué piensas tú. Ayer fui cero romántico.
Irene Pozo.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aquí no tienen ofertas, tienen súper ofertas.
Ya está aquí el Black Friday de Movistar con ofertas únicas en las marcas que te gustan, como un Samsung Galaxy S25 FE desde 3 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Esto es Black Friday con mayúsculas.
Dígame.
Pues a mí me va a poner un agua con gas y a mi marido algo 00 que tiene que conducir.
Muy bien, ¿qué 00 quiere?
Un Tucson, por favor.
Esta Black Week conduce cualquier modelo de la gama Hyundai con un interés del 0% TAE. Black Week 00 de Hyundai. Cero intereses, cero preocupaciones. Oferta válida hasta el 30 de noviembre financiando con Banco Cetelem. Más información en Hyundai.es.
Los juguetes están en marcha.
Hasta el 23 de noviembre, últimos días para conseguirlos con un 25% de regalo en Hipercor y El Corte Inglés.
Incluso los más buscados.
Dinosaurio T-Rex interactivo.
Robot Titan Fury Super Things.
Casa con luces Sylvanian Families.
Últimos días con un 25% de regalo en juguetes.
Para comprar más juguetes, del 18 al 31 de diciembre en Hipercor y El Corte Inglés.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hay ahorros que sin más, y ahorros que son más. Con Aquaria, la aerotermia de Panasonic con calefacción, agua caliente y refrigeración, ahorra tu hogar, y ahorra el planeta, Aquaria de Panasonic con refrigerante natural. El ahorro que tiene eco. Ahora con servicio de mantenimiento anual.
Hoy miles de personas ya se imaginan en su nueva casa. Y en CaixaBank estamos a su lado y al tuyo con la financiación que necesitas. Simplificando la búsqueda de tu hogar a través del nuevo portal inmobiliario Facilitea Casa. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Arre caballito, arre venga arre, dale más candela que estamos a martes.
Pero así no. Si a los villancicos les das tu toque personal, a la Navidad también. Celébrala a tu manera y le